con nosotras Patricia de Saladín.
Hay esperanza. Tenemos la promesa de Dios de que a través de la simiente de la mujer, la serpiente sería vencida. En su gracia, Dios busca al hombre. Dios se propone redimir y restaurar su creación luego de la trágica rebelión de Adán y Eva en el huerto del Edén. Y el Antiguo Testamento introduce el medio supremo por el cual las trágicas consecuencias del pecado humano serían revertidas.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgamuth en la voz de Patricia de Saladín.
En el día de ayer dimos inicio a una conversación en la que queremos reflexionar junto a ustedes, junto a nuestras oyentes, acerca de lo que hemos leído en el reto de Mujer Verdadera 365 que comenzamos este día 1 de enero. Y comenzamos en la sección de la Biblia que se conoce como el Pentateuco, que se inicia con Génesis. Y por cierto, la lectura para el día de hoy en el reto es Números capítulos 11 al 13. Y me acompañan nuevamente Margarita de Michelén, Nicole Forget y Betsy de Gómez.
Hola Patricia y hola queridas oyentes. Es una bendición estar de nuevo con ustedes, aprendiendo de eso que amamos, que es la palabra de Dios y la persona de Dios.
Hola a todos, me alegro de estar aquí de nuevo y me animó mucho ayer, entonces tengo ganas de ver qué tenemos hoy.
Hola amigas, es mi oración que como resultado de este programa salgamos con corazones ardientes por la palabra del Señor, que Él nos empuje a su verdad y que la amemos cada día más.
Como veíamos ayer, comenzamos a hablar de manera general del Antiguo Testamento, del Pentateuco y cómo la Biblia comienza con la declaración de que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y es interesante que comenzamos con Dios porque dijimos que Dios es el origen de todo. Y este pueblo al que Moisés estaba escribiendo de parte de Dios tenía que entender que esa persona de Dios, el entender quién era ese Dios, iba a afectar todas sus vidas, todas las áreas de su vida. Y es interesante que Dios, aunque no se menciona como ese Dios trino, aparece desde el inicio en Génesis. Vemos cómo Dios, el Padre, toma la iniciativa, vemos cómo el Espíritu participa en la creación, porque ahí en esos versículos iniciales dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y nosotras también sabemos, ahora en el caso nuestro, por el Nuevo Testamento, que Jesús, el Hijo de Dios, era el agente en la creación. O sea que tenemos a ese Dios, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en la creación, en Génesis 1, y por medio del cual fueron creadas todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quisiera que ustedes me dieran sus opiniones generales de cómo ustedes entienden que ese primer capítulo de la creación, donde todo fue creado, solo porque Dios dijo y vino a ser. Ustedes saben lo difícil que es crear algo. Aún nosotras, cuando tratamos de crear o de entrar a la cocina muchas veces, hacer un hermoso pastel o crear una pieza de costura o pintar un cuadro, ¿cuán difícilmente nosotras podemos lograr algo en lo que ponemos todo nuestro empeño y que quede con una hermosura como nosotros esperamos? Y nuestro Dios habló y fue hecho. ¿Qué impresiones les dan a ustedes esos primeros versículos de Génesis 1?
Bueno, este capítulo ha sido transformador para mí porque, como les dije ayer, yo pensaba que esto era algo escrito para Israel. Pero me ha encantado saber que Dios lo escribió para mí, para que yo pudiera entender quién es Él. Me encanta, una de las cosas que más me llaman la atención de este capítulo es la manera detallada en la que Dios expresa que hace las cosas en un orden y con un propósito. Entonces, antes yo veía esto como si fuera un rezo, como lo mismo, y que dijo Dios, y vio Dios que era bueno, como si se repite por repetirse. Pero a mí me encanta ver cómo la repetición, en ese tiempo no había resaltador, la repetición era la manera de Dios fijar la atención en aquellas cosas que Él quería que nosotras viéramos y que le prestáramos atención, valga la redundancia. Entonces, como veo su orden, cómo todo lo hizo a su tiempo, cómo todo lo declaró bueno, de verdad que esas son las cosas que me encantan. Me encanta ver el orden de Dios.
Y lo que me llamó la atención para mí es que cada vez después de crear algo, dijo que es bueno. Pero cuando creó los hombres, al hombre y la mujer, en el hebreo dice que era muy bueno. Entonces, como una obra maestra.
En gran manera.
Y sabes también que cuando él dice el Señor, sea esto, y fue así, eso me lleva a mí a entender que toda la realidad, se basa en la palabra de Dios. O sea, todo lo que ven mis ojos, todo lo que yo puedo percibir, todo lo que yo puedo conocer, tiene su base en Dios. No en algo imaginario, sino en un Dios invisible, pero que se ha dado a conocer. Y bueno, la palabra de Dios dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando nosotros vemos toda la creación, que es algo real, nosotros también podemos entender que eso invisible, que no se ve, también es real. Porque Dios dijo y así fue.
Eso que tú dices, Maggie, es tan importante porque vivimos en una generación en la que las mujeres se nos llama a hacer de lo que nosotras queramos nuestra autoridad. Nosotras queremos ser nuestra propia autoridad. Nuestros sentimientos, nuestras emociones son el jefe, el timón de nuestras vidas. Cualquier cosa, las relaciones, lamentablemente hasta los hombres, o sea, cualquier cosa puede pasar a ser la autoridad de una mujer. Sin embargo, nosotros vemos aquí, como decía Patricia, en el principio Dios. Y eso es suficiente, o sea, esta es la historia de Dios, Él es el centro, Él es soberano, Él es omnipotente, en este capítulo vemos, Él toma la iniciativa y lo más hermoso por lo cual le doy gracias al Señor es que Él ha decidido revelarse. El simple hecho de que Dios haya querido revelar a mi vida, diciéndome, mira hija mía, en el principio yo, eso es hermoso.
Amén. Así que hemos visto a Dios como creador, ¿verdad? Al Dios trino, el Dios que es el autor de todo lo que vemos, poderoso, dueño de toda la tierra. Él es el rey de toda esta creación y nosotras debemos ubicarnos, como decía Betsy, porque no nos pertenecemos, le pertenecemos a ese Dios que nos creó.
Y ese Dios es único, es el único Dios verdadero, es el Dios supremo, el poderoso, es el Dios entre los dioses. O sea que no hay Dios como Él. Sin embargo, cuando estamos en Génesis 2, ya que estamos hablando de la creación, en el capítulo 2:5 dice el Señor Dios y aparece ahí en la Biblia textual Yahvé Elohim. Entonces, Elohim habla de los atributos de Dios, pero Yahvé, el cual ese nombre es más explicado cuando Dios se revela a Moisés en Éxodo 3:14, pero aquí lo vemos ya dándose a conocer como Yahvé, que es el nombre con el cual Él se designa a sí mismo, lo que quiere decir que Él quiere que entendamos cuál es su esencia. Y su esencia, como Él mismo es que Él es autónomo, autosuficiente. Todos los autos que puedan haber de referirse a uno mismo, nosotros lo encontramos en ese Dios, Yahvé Elohim. Y eso a mí, me encanta estudiar los nombres de Dios, de verdad que sí. Podríamos pasar horas por eso,
sí,
y orar conforme a eso.
Entonces hemos visto que si Dios hizo todas las cosas, entonces adorar alguna cosa o cualquier otra cosa como si fuere Dios, por ser parte de la creación, es idolatría, porque el único que merece nuestra adoración es Él, porque por definición es el creador de todo. Y nosotros como criaturas suyas, nuestro deber es someternos a Él como nuestro Rey y darle Amén. La gloria que solamente a Él le pertenece. Pero nosotras sabemos que nuestra tendencia es adorar a las criaturas, como dice Romanos 1, antes que al Creador. Pero vamos a seguir en este orden. Estamos viendo creación, pero hay algo muy importante que quedó registrado en Génesis 1, 2, y es que en Génesis 1, 26 y 27 aparece lo que se conoce como el pináculo de la creación. Cuando Dios dice, hagamos al hombre. Tenemos a un Dios en perfecta armonía con lo creado, que todo era bueno, porque es un Dios bueno. Un Dios bueno no hace nada más que cosas buenas. Y como decía Nicole, que cuando creó al hombre y a la mujer, dijo que eso era bueno en gran manera. Entonces es importante que nos detengamos un momentito aquí, sobre todo en el día de hoy, porque Dios hizo al hombre, varón y hembra, mujer y hombre. Y yo quisiera que ustedes me aporten un poco, porque aquí tenemos que hablar de la relación que existía entre Dios y sus criaturas y las órdenes que Dios le dio a esas criaturas y lo que esas criaturas, Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, estaban llamados a hacer. Entonces yo quisiera ver si tú pudieras comenzar a hablarnos un poco de esa relación y de ese contexto en que Adán y Eva vivieron cuando Dios los creó.
Bueno, yo no puedo imaginarme el compañerismo, la unidad, la reverencia ante esto creado. Yo creo que a veces el ser humano, nosotras somos tan necias, porque podemos reconocer que Dios creó los cielos y la tierra, pero no reconocemos lo suficiente que nosotras también somos criaturas. Cuando yo veo aquí la forma en la que Dios crea el hombre y la mujer, me encanta cómo Dios lo describe. Me encanta al principio cuando dice, creó Dios los cielos y la tierra, todo. Y luego es como un paseo en helicóptero y luego aterrizamos y vemos cómo eso sucede. Y también pasa con lo que mencionas del hombre y la mujer, que entonces dice cómo creó al hombre y a la mujer y luego explica con detalle cómo eso sucedió. Pero me encanta porque Dios creó al hombre y a la mujer de una forma completamente diferente al resto de la creación. Y aquí, como dices, expresa su cercanía, su relación, porque en el versículo 27 dice, los creó a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Entonces, Dios imprimió su imagen en la humanidad, en ese hombre y en esa mujer. Y ellos vivían en una completa y perfecta armonía. Ahí solamente había paz entre Dios y el hombre y la mujer. Y no solamente los creó, puso en ellos su imagen, sino que los bendijo. Y les explicó inmediatamente cuál era su propósito. Dice, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra. Les dio autoridad sobre la creación que ya él había creado. Y me encanta en el versículo 29, en la Nueva Traducción Viviente, dice, miren, les he dado todas las plantas con semilla. Ahí vemos que Dios se revela a ellos, no solamente como creador, sino también como su proveedor. No solamente le estoy dando alimento, los estoy colocando en un lugar ideal, en un jardín, donde antes de crearlos a ustedes, he provisto todo lo que ustedes necesitan. Entonces, esa relación es la relación que todo ser humano anhela y anda buscándola en otras cosas, anda buscándola en otros seres humanos o en cosas creadas, pero en realidad esa fue esa relación que el pecado, y bueno, más adelante veremos, rompió. Entonces, luego que les da todo, luego que les provee, luego que como un buen padre les da todo lo que necesitan, entonces en el versículo 31 dice, entonces miró Dios todo lo que había hecho, y como decía Nicole, y he aquí, era bueno en gran manera. Qué maravilloso, ¿eh?
Maravilloso. Hablando de eso, de que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, a mí me llama la atención que nosotros somos criaturas, pero por llevar la imagen de Dios tenemos un gran valor. Entonces, la vida cristiana, vamos a decir, encontrar ese hermoso balance de tú recordar que tú eres criatura, pero que eres de gran valor a los ojos de Dios, nos debe llevar a cosas concretas. O sea, si soy criatura, debo obedecer, respetar ese Dios, imitar a ese Dios creando orden, belleza, trayendo paz, armonía, como bien dijiste, que lo que existía en el Edén, eso nosotros lo podemos hacer, porque el Espíritu Santo vive en nosotras. Pero a la vez, como somos de gran valor, inmediatamente pienso en hoy día cómo la vida es desvalorizada. Entonces, porque para Dios, aún un bebé en formación, no importa los días, las semanas o los meses que tenga, es de gran valor. Esto tiene relevancia para nosotras. Nosotras debemos ser defensoras de esa vida porque es valiosa y hermosa a los ojos de Dios.
Y también lo que me llama la atención es que cuando el hombre estaba solo, Dios quería hacer una compañera para él. Entonces, Dios desea las relaciones no solo con él, sino también con los demás. Y eso es una relación matrimonial aquí. Pero él sabe que no es bueno que el hombre esté solo, aunque muchas personas hoy en día a veces piensen que estaría mejor así. Entonces, lo mismo a veces cuando soy soltera, es como, ok, tengo ese deseo para un compañero, pero tengo que confiar en Dios que no me dejará sola.
Así es, y eso de las relaciones, ese punto, Nicole, es muy bueno que tú lo traigas, porque las relaciones estaban en perfecta armonía, Adán y su mujer, y ambos con Dios. Dice que ese rey que tenía su reino y estos vicecorregentes con él, del lugar donde él los colocó de una manera especial, tenían una íntima comunión con él, porque dice la Biblia que él se paseaba por el huerto, o sea que ellos tenían franca y abierta comunión. Y sabemos que esa armonía, como decía Betsy, esa paz, ese descanso en las relaciones, es como el anhelo de todo ser humano. ¿Quién de nosotras no anhela tener paz? ¿Quién de nosotras le gustan los conflictos? A nadie. De ahí la importancia que volvemos y reiteramos de conocer la Biblia y de conocer Génesis 1, 2 y 3, porque imagínense que viéramos toda esta guerra, estos pleitos, pero no solamente afuera, aún dentro de nosotros mismos, y no tuviéramos el relato que viene ahora de Génesis 3, que nos relata la caída. Esto nos da la explicación y nuestros corazones encuentran en cierto sentido no la paz que buscamos, pero la explicación a por qué existen todas estas desavenencias, todas estas relaciones disfuncionales, todas estas relaciones interpersonales rotas. ¿Por qué? Porque en medio de esa perfección de entre Dios, ese rey y su reino, que era lo que era ideal, entró otro consejero, entró un consejero no invitado, entró la serpiente.
A mí me encanta como tú dices, Patricia, que este capítulo nos enseña el porqué de tan difícil que, lo difícil que es la relación entre el hombre y la mujer, pero al principio nos presenta un cuadro hermoso, maravilloso. Dios dice, creó Dios los cielos y la tierra y luego explica con detenimiento cómo lo hizo. Y asimismo con la creación de los seres humanos. Él dice, creó los seres humanos, al hombre y a la mujer, le dijo lo que tenían que hacer, todo estuvo maravilloso, pero luego él se detiene a explicarnos el orden en el que ellos fueron creados Y eso nos da tanta tela para cortar, para nosotras como mujeres entender el porqué del liderazgo masculino, cómo hemos sido creadas a la imagen de Dios, pero hemos sido creadas diferentes a los hombres en cuanto a nuestros roles. Y bueno, en Aviva Nuestros Corazones tenemos tanto material que usted lo que tiene es que ponerse su traje de buzo y entrar en avivanuestroscorazones.com y ahí va a encontrar muchísimo.
El hombre, ¿verdad?, fue creado primero, la mujer fue creada como su ayuda. El hombre, un líder siervo, pero su autoridad para nada abusiva, es un siervo que liderea con amor. Y esta mujer no se resiste, esta mujer se sujeta voluntariamente y ellos disfrutaban de algo que todo matrimonio anhela: plena felicidad marital. Algo que nosotras sabemos que es imposible. Tenían una plenitud de intimidad, no había miedo, no había vergüenza. Era la relación perfecta en el lugar perfecto, con el Padre Rey perfecto. Pero nosotras sabemos que la historia no se quedó ahí. Y eso le da explicación a todo lo disfuncional que vemos en el día de hoy. Nosotros vemos cómo entró un consejero, vamos a decir así, no autorizado en el huerto. Y toda esa belleza y toda esa perfección en un instante se perdió. Lo maravilloso es que eso no cogió a Dios desprevenido. No. Lo maravilloso es que desde antes de la fundación del mundo, el plan de redención ya estaba orquestado y estaba a punto de ponerse en marcha. ¿Qué pasó en Génesis 3?
Bueno, nosotros vemos ahí el cuadro más horrible, funesto, oscuro de toda la historia, porque nosotras vemos cómo esta mujer y este hombre, conociendo a Dios, conociendo su instrucción, su bondad, su provisión, pensaron que las palabras de esta serpiente, del enemigo de Dios, iban a ser más confiables y creyeron la mentira de que ellos iban a poder ser mejores dioses que el mismo Dios que los había creado. Y ahí el pecado arruinó absolutamente todas las cosas. Y si esa paz de la que hablábamos fuese un hilo, ahí se cortó toda comunicación, toda paz, en ese momento se creó un abismo en esa relación y yo creo que todas nosotras de alguna manera podemos sentir minúsculamente esa tensión porque todas hemos sentido alguna conflicto con alguien, hemos sentido esa tensión que hay cuando no estamos de acuerdo. Imagínense lo horrible que sucedió en ese momento. El pecado arruinó todas las áreas del ser humano. El pecado no solamente los separó de Dios, sino que también espiritualmente los dejó secos, los mató. ¡Qué terrible!
Un acto de rebelión, un ataque masivo contra la autoridad de Dios y de su palabra. Pero lo grande de todo esto, que la Biblia dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero yo siempre digo, el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, pero la vía que Satanás usó fue una mujer. Y para nosotras eso tiene una nota fuerte de advertencia, porque también en Aviva Nuestros Corazones tenemos material suficiente y hay un libro muy famoso de Nancy que es Mentiras que las mujeres creen, y la verdad que las hace libres, que enfoca claramente cómo nosotras seguimos siendo objeto de los ataques del maligno y cómo él sigue usando la misma estrategia a pesar de que los siglos han pasado. Él sigue susurrándonos, no necesariamente como una serpiente ahora, pero él viene a hacernos la misma pregunta que le dirigió a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho? Con que Dios os ha dicho. El punto es que pongamos en duda lo que dice la palabra de Dios, que violemos el orden de autoridad que Él ha establecido, que usurpemos el rol que no nos corresponde y que decidamos independencia, autonomía, que decidamos todo lo contrario a lo que Dios ha planteado en su palabra, que es
la bendición, como tú decías, Dios bendijo a ese hombre y a esa mujer. Y en ese día todo se arruinó.
Y una mentira tan similar a la verdad sigue siendo una mentira. Y eso es lo que tenemos que recordar, porque fue una mentira tan sencilla o cerca a la verdad que dijo Dios en el capítulo 2. Pero esa mentira todavía es una mentira.
Así es. Y tú sabes que me encanta que tú digas eso, Patricia. No todo el mundo tiene la valentía de decirlo, de que sí, el pecado entró por un hombre, y ahí obviamente dice hombre porque es nuestro representante, Adán, obviamente. Pero tenemos que tomar eso en cuenta porque aún el apóstol Pablo, en 1 Timoteo 2.14, hace el énfasis que recordemos cuál es nuestro lugar, porque al final de cuentas no fue Adán el que se dejó engañar primero, sino fue Eva. De manera que nosotras como mujeres en este capítulo aprendemos cuán susceptibles somos a las mentiras de Satanás. De manera que siempre tenemos que estar dudando de nuestro corazón engañoso y contrastando eso con la verdad de la palabra de Dios.
Y Dios lo había advertido, el día que comas de este árbol del que te ofreció la serpiente, morirás. Y es verdad que no murieron inmediatamente físicamente, pero murieron espiritualmente. Y así desde ese día todas nacemos muertas espiritualmente, necesitando un salvador. Pero además de muertas, nacemos en guerra con nosotras mismas muchas veces y con otros seres humanos. Entonces, en guerra con Dios, con una relación rota, por eso ellos fueron echados del paraíso. Una relación rota con la misma creación, porque el hombre ya no cuidaba de la creación como debió haber cuidado, ni la gobernaba. Y definitivamente es una disfunción total y un creciente. O sea, Dios saca a Adán y a Eva, pero el punto es que la maldad comienza a crecer. Pero hay algo precioso, Maggie, porque la promesa está ahí mismo, en Génesis 3.
Bueno, en estos tres capítulos, cortos capítulos, ya nosotros hemos visto que Dios es verdadero, supremo, poderoso y bueno. Pero cuando nosotros vemos las consecuencias de esa desobediencia, de esa rebelión, como dijiste, al orden establecido, nosotros también podemos ver algunos atributos de Dios aquí. Nosotros vemos que Dios es santo, que Dios es justo y que Dios es temible. Con Dios no podemos jugar, porque cada cosa que nosotros hacemos cuando violentamos su orden establecido trae consecuencias. Pero como bien decíamos ayer, de lo bueno de leer el Pentateuco es ver el obrar de Dios tan maravilloso, que en medio de una situación tan calamitosa, tan triste, tan funesta, aparece la primera esperanza de ese Mesías Redentor en Génesis 3:15. Y dice así: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esto es lo que se conoce como el protoevangelio, es decir, la primera mención a esas buenas nuevas de ese Mesías, de ese Redentor que vendría a revertir todo ese daño que de ahora en adelante nosotros vamos a ver en todo lo que continúa de las Escrituras, las consecuencias que vinieron después de la caída. Pero aquí nosotros podemos ver nuevamente cómo nuestro Yahvé Elohim, porque en estos pasajes, si buscan la Biblia textual, van a encontrar que en el versículo 1, 8, 9, 13, 14, 21, 22 y 23 es Jehová Elohim que está hablando. Es bueno. Y esa es nuestra esperanza. Entonces, si alguna nos está oyendo y se siente cargada al oír estas cosas, de que tenemos un corazón pecaminoso, que nosotras tenemos guerra con nosotras mismas, guerra con Dios y guerra con el prójimo. Hay esperanza en Cristo, ese segundo Adán, como decía Patricia ahorita, que vino a traernos el remedio. Hay esperanza. Entonces, aférrate a Cristo, aférrate a esa esperanza. En Él hay perdón.
hay esperanza. Tenemos la promesa de Dios de que a través de la simiente de la mujer, la serpiente sería vencida. En su gracia, Dios busca al hombre. Dios se propone redimir y restaurar su creación luego de la trágica rebelión de Adán y Eva en el huerto del Edén. Y el Antiguo Testamento introduce el medio supremo por el cual las trágicas consecuencias del pecado humano sería revertido. Y de eso precisamente es de lo que continuaremos hablando en los próximos programas.
Patricia de Saladín, Margarita de Michelin, Nicole Forget y Betsy de Gómez regresarán con la continuación de esta conversación. Profundiza más en lo que la palabra de Dios tiene para decirte sobre tu diseño como mujer, sobre lo sucedido en el huerto del Edén y mucho más a través de los recursos que tenemos para ti en avivanuestroscorazones.com. Haz uso del buscador para encontrarlos por tema y acompáñanos mañana para la continuación de esta serie titulada Mujer Verdadera 365, el Pentateuco. Escudriñando la Escritura juntas, aviva nuestros corazones con Nancy de Moss Wolgamuth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.